¡Pam, pam, 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 pam! Ya, Víctor. ¿Te ha gustado?
Pepe, en directo impresiona más, ¿eh?
¿Impresiona más?
Sí, sí.
Es verdad.
Sí, sí. Lo que pasa es que estamos en un estudio súper chulo que me dicen que se dedican a temas de locución. No te lo has planteado, ¿no?
No, es que no me voy a plantear tampoco, porque me han ofrecido intros en plan con pianito, algo mucho más cuidado, y creo que esto tiene su cosa. O sea, cuando
deberías
la gente está en su casa...
Deberías hacer collabs como Bizarrap.
Sería la hostia. Nacho Blue Banana lo hizo. Nacho Blue Banana vino
cada
aquí.
Cada intro con alguien, sí.
Eso está, eso lo puedo meter. Lo que pasa es que hay gente que está... Al principio del podcast suelen estar un poco nerviosos.
Más
o nerviosas. Sí. Yeah. Porque aquí hay cámaras. O sea, la gente que nos ve en YouTube, pues sabe lo que estamos hablando. Quien nos esté escuchando en el podcast, pues no, iros a YouTube y nos veis las caras. Veis a Víctor, que tengo aquí. ¿Cómo estás?
Bien, ¿tú?
Yo muy bien. He dormido poco hoy. Y os digo por qué. Porque hemos lanzado la web de Minimalism y a las 3 de la mañana pues había cosas que no funcionaban. Pero son cosas que pasan.
Suele, sí, sí, sí.
Suele.
Sí.
Alguien tiene que quedarse ahí a ver si todo funciona. Tengo delante mía a Víctor Juárez, CEO, cofundador.
Sí, bueno, sí, esos son nombres que se pone uno, pero bueno, sí, fundador, pero como ya había algo y no estaba yo solo, pues cofundador.
Vamos a decir familiar, herencia. Exacto. O algo sí. Parecido para que la gente se ubique, de mi tienda de arte y de Craftelier, pero claro, ya me has dicho, Pepe, nos vamos a cargar mi tienda de arte dentro de poco.
Entonces, la marca, cuidado,
La, web,
la no, marca.
La marca.
Eso.
Y todo, bueno, ahora entramos en todo a Craftelier o todo dividido en varias marcas, contarnos lo que tú puedas. Pero ¿de qué vamos a hablar hoy? De bellas artes, de papelería, de producto y tener 80.000 referencias, me has dicho.
Me parece que en activas estamos ya cerca de las 85.000.
Vale, de tener 300 proveedores, de facturar...
23 millones el año pasado.
Es una locura, tío. Yo cuando lo vi hace poco, que lo vi en LinkedIn en una publicación tuya, dije, hostia. O sea, nos centramos mucho en tecnológicas, en marcas que lo están petando, y es como hay nichos, muy de nicho, entre comillas, porque ahora vemos cómo estáis creciendo, que se puede facturar un huevo, que lo estáis haciendo muy bien. Ahora vamos a tocar toda la facturación y años de vida del proyecto. ¿Cuántos años lleváis?
Bueno, mis padres empiezan en 1983 con una tienda física en León. O sea que técnicamente 40 años, en realidad en el mundo online llevamos 12.
Vale.
Vamos a hacer 12, 11 y medio, 12.
O sea, cuando vosotros empezáis esto todavía era campo. O sea, no, ¿con qué desarrolláis hace 12 años?
Bueno, empezamos en Magento. Bueno, antes echamos un código patatero que no llegamos ni siquiera a poder lanzar la web.
¿Propio?
Bueno, de un tercero, sí, 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 la típica agencia que te quiere vender un... Bueno, aquello no funcionó, lanzamos en Magento por la cantidad de productos y porque Magento era la única plataforma que te permitía lo de las variantes de color o tallas y demás. Siempre digo que joder, cuando lanzamos en 2011, pues fue el año que nació Amazon España y Zara. Hasta el 2011 no había Zara, entonces
hostia.
Parece que está ahí al lado, pero es un poco prehistoria del e-commerce.
Es que todo el mundo lo da por hecho ahora, ¿no? Ahora ya todo el mundo es, oye, entras en un Zara, entras en un Amazon, lo tienes clarito, pero en ese momento yo no había montado una web en ese momento todavía.
Sí, es un poco prehistoria del e-commerce, somos un poco los abueletes. ¿Sí?
¿Y ahora qué tenéis? ¿Empezasteis en Magento?
Y seguimos en Magento.
¿Seguís en Magento?
Sí, sí.
La resistencia.
Somos unos valientes, sí, sí, somos...
Sí, sí, todo el mundo migrando a otro tipo de plataforma.
Es que cuando haces ya un pitote de tantas webs, con claro, tantos fronts, idiomas, divisas, tantos productos, bueno, pues digamos que hemos conseguido medio domar a la fiera y ahora da miedo tomar decisiones.
Claro, cambiar eso tiene que ser.
No vaya a ser que me quede muchas noches hasta las 3 de la mañana como tú.
Yo sí, espero que sea solo una esta semana, que no haya mucho más problema. ¿Financiación externa tenéis?
No.
Nada.
Nada. Bueno, a ver, tenemos endeudamiento bancario.
Sí, pero sí, no pero habéis no, metido nada, inversor ni nada no, por el estilo.
Nada.
O sea, estos 12 años...
A pelo, sí.
A pelo. Vale, ahora vamos a entrar en historia y evolución, ¿vale? Vamos a poner, más o menos, tú sabes, no medir los 12 años en facturación, pues yo no sería capaz de recordar año a año facturación, pero los últimos 5 años, ¿cómo habéis ido creciendo a nivel de facturación?
Más o menos, si coges el Excel, cada 2 años estamos creciendo un 90-95%.
Qué
bueno. O sea, casi doblando cada 2 años, aproximadamente. Entonces, bueno, es verdad que la pandemia nos pegó un empujón importante. El pospandemia
también
pues bajó un poquito.
A sí, todos, sí. Nos bajó un poco a todos.
Pero bueno, hemos seguido creciendo todos los años. El año que menos hemos crecido un 20 y algo Entonces, bueno, hasta años del 60-70.
Qué bueno. Luego entramos en la parte de pandemia también, si quieres, porque la gente se aburría en su casa y hacer manualidades es... Yo creo que todo el mundo hizo eso o pan. Entonces, una de las dos opciones la tenía encubierta. Una de las cosas que he escuchado es que el primer año, cuando abrís la tienda online, vosotros tenéis la tienda física, es una tienda física que tiene reconocimiento en León, que la gente conoce, y en el primer año ya facturáis más que la tienda física.
Sí, en el primer año, bueno, el 2011 apenas fueron 2 meses, 2012 sí que fue casi 4 veces más tienda online que física, o sea que fue un arranque bastante... bastante.
¿Y ahí entras tú? ¿O en la familia ya estaba claro que el online ibais a entrar a tope?
Empiezas un poco sin saberlo, ¿no? Yo siempre digo que de aquellas hablábamos de que íbamos a poner una web, no que estábamos empezando un proyecto e-commerce. Porque el cambio disruptivo o lo que te parecía que
era... Se tenía que explicar a tus padres también.
Sí, claro, era el diferencial, era que ponías una web. Entonces, de aquellas pensabas que ponías una web y vendías. Y bueno, en este caso tuvimos la suerte de que sí vendimos. Pero bueno, pronto nos dimos cuenta que había que hacer más cosas aparte de simplemente poner una web y llenarla de producto.
Qué bueno. ¿Cómo es esa evolución? Porque entiendo que esto es una conversación de familia, ¿no? Tus padres a lo mejor un poco más chapados a, no, tenemos la tienda. Tú llegas con toda la energía del mundo a decir, oye, ha entrado Amazon en España, va a entrar Zara en España, esto es una tendencia, veremos a ver si funciona.
Bueno, el proyecto de la conversación, cuando empiezan las conversaciones y empezamos a trabajar en el proyecto, no había ni siquiera empezado estas webs. Pues tú que acabas de volver de Estados Unidos, pues justo yo había hecho un viaje con mi padre a Estados Unidos y nos habíamos dado cuenta que allí, pues lo primero de todo, que hay retailers que son cadenas de miles de tiendas, literalmente, de este sector, y que ya hacían click and collect con un iPad obsoleto, el iPad 1 de la época, y que tú podías pedir los colores que no tenían o las necesidades que no tenían en la tienda física y te lo mandaban a la tienda, ¿no? Entonces, el nivel de madurez que tenía este mercado era importante ya. Entonces, bueno, creímos que podía haber una oportunidad. La crisis, en este caso, del 2008 llegó un poquito más tarde. Uh-huh. Entonces, pues en pleno 2011 las ventas estaban tirando a bajas en la tienda física. Yo, bueno, había emprendido otro par de proyectos en México, que había ido a parar así por casualidades de la vida. ¿Cómo llegó a México? Pues yo estudié Teleco y joder, todo el mundo se iba a hacer un Erasmus. Y yo dije, pero si hay unas becas del Santander para irse a México, con 15.000 euros que te daba la Fundación Emilio Botín. Y digo, pues si eres capitán general con esto en México. Y tenía amigos en América Latina, yo soy un enamorado de América Latina. Y nada, acabé terminando la carrera allí y bueno, montando un bar, una importadora de vino y bueno, sí. Bueno,
¿eso sigue vigente? Ya has decidido que... ¿No? ¿Eso es la parte de foco? O sea, ¿tú qué podrías llevar 2 o 3 proyectos a la vez?
A mí me parece clave, ¿eh? Sí, o sea, tú sabes, al final la gente que somos un poquito inquieta, ideas no salen todo el tiempo y ganas de hacer cosas. Pero me parece clave el foco. O sea, al final, yo creo que cada hora que no le dedico a mi tienda de arte, o sea, y se lo dedico a otro proyecto, al final eso, se la estoy quitando a mi tienda de arte, que es lo que me da de comer, que es el proyecto que está escalando. ¿Apetecerme? Pues me apetecería hacer muchísimas más cosas, pero foco. ¿Qué hago para calmar ese ánimo emprendedor? Pues yo creo, o sea, ese ánimo de hacer cosas nuevas, pues dentro de mi tienda de arte, que haya muchos microproyectos que hay que lanzar todos los años. Entonces, al final, yo me siento emprendiendo dentro de un barco que ya circula a una velocidad importante, ¿no? Entonces, también mola mucho porque hay un poco de cinturón de seguridad, ¿no? O sea, o de paracaídas.
Factura todos los días.
Exacto. Entonces, bueno, te puede permitir seguir haciendo cosas en un proyecto que está en marcha y con la seguridad de que, bueno, si un proyecto determinado falla, bueno, no es ese salto al vacío del emprendimiento inicialmente, que es muy duro, que todos lo sabemos, lo complejo que es.
De hecho, a mí es algo que me flipa, esa parte de la complejidad. Y me preguntaron una vez que por qué me gustaba tanto, ¿no? Yo llevo toda la vida entrando a montar cosas, entré en Telefónica y mi punto de inflexión fue, es que esto no me gusta. O sea, la estabilidad de Telefónica no me gusta y me gusta más la otra parte de estar disfrutando y montando cosas. ¿A ti cómo te llega eso? Porque tenéis la tienda en León y a partir de ahí tú decides, oye, me voy a México, ¿era? Vas a México, empiezas a montar cosas, vuelves y decides que entras
No era volver, ¿eh? Mi plan era, le monto esta historia a mis padres, así pues va un poquito mejor la tienda y yo me vuelvo a México porque pues, teníamos muchos planes de hacer cosas. Pero empezó a tirar de sobremanera el proyecto y no...
Y no había opción. Ahora a México vas de vacaciones, entiendo.
Ahora a México lo echo mucho de menos, ¿eh? Sí. Pero veo el tipo de vida que llevo en León y vamos, no lo cambiaría. No.
¿La cambiarías por vida en Madrid?
No.
¿Por vida en Nueva York?
Nueva York mola mucho, pero no lo sé. Yo creo, a mí me gusta mucho Nueva York, es una ciudad que al final por trabajo mínimo una vez al año, casi siempre, al menos una vez al año he estado yendo los últimos años, me encanta. Pero es lo típico, una cosa es ir de turista a verlo, otra cosa es luego integrarse en el día a día de la ciudad. Ciudades pequeñas tienen algo de calma, de paz, de que yo tengo que coger el coche para ir a la nave todos los días, yo tardo 8 minutos. Desde el centro de León, que vivo al lado de la catedral, hasta fuera de León. Y bueno, pues esas oportunidades de poder salir a correr, de tener el campo al lado de casa, de la vida tranquila, de bajar a tomar una caña debajo de casa... ¿Qué echo de menos? Pues que mi coche yo lo pongo en la 6 y llega a Barajas casi él solo, porque Barajas es el aeropuerto natural. Bueno, ahora con el proyecto que hablaremos después de tienda física, pues estoy viniendo una vez a la semana. Antes, bueno, pues al final por trabajo o por ocio, porque tenemos ese vicio de que nos gusta viajar, pues bueno, venía bastante sobre todo a volar, porque estamos así un poco... León no está como muy bien ubicado.
Oye, si va muy bien, ya las siguientes que digas, bueno, invierto un poquito para que nos pongan un aeropuerto. Mira, si...
Tenemos un aeropuerto, anécdota, yo una vez vi un titular, el aeropuerto de León movió el año pasado 230 kilos de carga aérea. Dije, hostia, ¿esto lo levanto yo? Digo, sí, nosotros movemos mucho más que eso todas las semanas, ¿no? Pero entras en la burocracia esa de que no, porque es que la persona que baja los paquetes del avión es diferente a la que baja las maletas, entonces tiene que venir una persona con una furgoneta desde Asturias solamente para bajar, eso cuesta no sé cuánto. No tiene ningún sentido.
No tiene ningún sentido.
Ya sabes, burocracia de... Pero sí tenemos un aeropuerto. Recuerda que en este país hubo una época donde inaugurábamos como si no hubiera mañana.
¿Qué pasará con esos aeropuertos? Serán pistas de coches, de pruebas, seguro. ¿Hablamos de equipo? ¿Cuántos sois ya?
Somos 110.
Qué locura, ¿eh? ¿Todos en León o tenéis gente en remoto?
Tenemos ahora mismo como media docena de personas en remoto, pero yo soy un firme defensor de que, bueno, la cultura y realmente para que te impregnes del día a día, del saber, de cómo se hacen las cosas en un proyecto, es difícil, a mí me parece difícil en remoto. Y,
por lo menos 100%, ¿no? Ese sería el punto. Sí. Si se puede hacer un mix, a lo mejor ahí está...
Complicado. Al final, lo peor para mí es cuando tienes una parte del equipo que está en casa y otra casa está fuera, porque fuera de las video calls, como dicen ahora en inglés, o de las llamadas, o del Slack, o del todo esto, pasan muchas cosas. En el café, en la conversación, en la charla, en el entrando, en el saliendo, en la caña, en la parte no reglada, más informal del día a día, de las relaciones entre las personas, al final, es donde pasan muchas cosas. Entonces, el que está fuera de un equipo... hay una parte de sensación de desconexión y es complejo.
Información incluso, ¿no?
Sí, es complejo.
¿Y cómo hacéis para que la gente, cómo ficháis? Porque al final León, ¿cuántos habitantes tiene?
150.000 de la ciudad.
Y ya está llegando a un punto en el que a lo mejor los managers o gente específica de mi tienda de arte ya a lo mejor no los encuentras allí.
Tenemos un problema en León, que es que tenemos 3 proyectos cercanos a los 20 kilos de e-commerce.
Sí, ¿quiénes son?
Son todos muy buenos amigos. Integra Media, vale, que vende, tiene una parte de sex shop y tiene otra parte de cartuchos y toner de impresoras. Y Food District, que tienen un par de tiendas en Madrid y Barcelona, y se dedican a las ediciones limitadas de zapatillas y de sneakers y todo este rollo. Sí, entonces. Y luego tenemos una asociación de e-commerce con 50 y pico, 60 e-commerce que hemos conseguido ir arrastrando. Hay un montón de proyectos ya en el kilo. A lo mejor hay 6-8 proyectos. Entonces, bueno, pues también hace que, por un lado, que a nivel universidad y marketing y tal, bueno, pues ven que hay futuro en el e-commerce, pero por otro lado, pues somos varios a querer fichar perfiles, ¿no?
¿Y cómo lo hacéis? O sea, ¿te has llevado a alguien que tú digas, este perfil me lo tengo que traer a vivir a León? O sea, ¿la gente se tiene que desplazar?
Me pasa que es que no sé si creo del todo en ese modelo, porque yo creo que o establece una superfiliación con la empresa y eres capaz de generar un nexo. al final trabajamos, bueno, un empleado, iba a decir trabajamos, ¿no? Iba a decir trabajamos
8 horas. 8 horas, sí, escuchar sí. Y digo, no, sí, claro, no te gustaría. Sí.
Al final un trabajador trabaja 8 horas o sí, las que sean, y bueno, tiene una vida. Entonces, o tienes un nexo que te une con la ciudad, con la gente y demás, o de la misma manera que se movió a una ciudad para tu proyecto, se puede volver a mover, ¿no? Prefiero arrastrar a gente de otras industrias, formarla, que crezca en la organización, pero que sienta la camiseta muy profundamente y que haga que el nivel de rotación, el proyecto sea muy bajo. Nosotros tenemos un nivel de rotación laboral ínfimo, bueno, ¿vale? Pero traer de fuera es complicado, es complicado. Claro. Ahora hay muchos proyectos, hay algún proyecto en León de eso, justo para traer talento de León, que está fuera, o sea, que hemos exportado al mundo, que a lo mejor quiere volver a su ciudad natal.
Una mano aquí lanzamos a todas las ciudades pequeñas. Yo en Segovia cada vez que voy tengo la misma sensación de hay que intentar potenciarlo. Pero también parte un poco de los negocios que se están montando. Vosotros en este sentido sí que sois tres e-commerce que está tirando más. En Segovia, por ejemplo, yo no lo veo. O sea, veo que se sigue potenciando mucho más el turismo.
Es que en León no tenemos casi ni turismo. Claro. Pero ¿no te da a veces tristeza? Como que es esta España rural o España vacía de la que hablan.
Yo la semana pasada volví de Nueva York directamente a Segovia.
Un palo.
Un palo de la hostia. Claro. Y se lo intento contar a mis padres y es como... Es que nos estamos perdiendo muchas cosas. Y a mí, yo no me la voy a perder porque mis padres me han educado para no perdérmela. Pero hay gente en Segovia que nunca va a entender lo que se vive en Nueva York. Y es una sensación de esa información la tenéis ahí. ¿Sabes? Es lo de siempre. Yo no quiero decir que todo el mundo tenga que viajar, beber toda la información, pero joder, hay mucha información en YouTube, en podcasts, en sitios, en ese tipo de viajes donde realmente te hace crecer.
A veces aceptar que no todo el mundo tiene sed, ¿eh?
Totalmente.
¿Sabes? Sí, a veces es que es aceptar simplemente que no todo el mundo tiene sed de, bueno, de crecer, de evolucionar. La pena o lo que a mí me entristece es que el que tiene esa necesidad, esa ansia o ese ímpetu de evolucionar profesional, personalmente y demás, a veces las ciudades pequeñas, que tienen una calidad de vida espectacular, se les quedan muy pequeñas.
Eso es.
Y no tienen esas oportunidades para evolucionar y crecer. ¿Qué tratamos? Pues de poner nuestro pequeño granito de arena.
El vuestro ya no es tan pequeño.
Bueno.
El vuestro ya va creciendo mucho. Es la hostia. O sea, 100 y pico empleados al final es algo que... ¿Tú te lo habías imaginado al principio?
No. Yo creo que uno no dimensiona. No.
Imposible, ¿no?
No, porque además, pues yo siempre he sido muy cercano a lo que es la tienda de mis padres y he entendido un poco el negocio de mis padres. Uno no llega a entender el tamaño de mercado que puede tener un micronicho como es el nuestro. Y sobre todo, en la España, volvemos a hablar de León, en la España de provincias somos unos acomplejados. Hoy estamos en Madrid, pero yo creo que nos han llegado un poco incluso a complejar, ¿no? O sea, como que desde los sitios pequeños no se puede,
sí, aquí no tal, tal.
Si quieres evolucionar y crecer, te tienes que ir a Madrid. Para crecer profesionalmente tienes que estudiar en una universidad más fuera. Tal.
Totalmente.
O sea, creo que ese chip está súper, súper impregnado. Y claro, yo viví el chip de los... En el año 3, 4, 5 el proyecto, que es cuando explota aquí en España la ronda, la financiación, las inversiones y demás... Es que emprender desde León era, o sea, básicamente, yo conozco un proyecto bastante famoso que recibió inversión en España rural, que le dijeron los inversores, lo primero es que elegís entre Madrid o Barcelona, pero os mudáis. Entonces, no sé, quiero creer que hoy en día los inversores o el mundo del capital no está pidiendo esas cosas porque creo que se ha demostrado que se puede hacer las cosas desde fuera.
Yo pongo un ejemplo que me flipa. A mí me gusta el tenis. A Rafa Nadal le dijeron que se tenía que ir de Mallorca para ser un profesional de élite. Y dijo, bueno, también puedo hacer otra cosa, que es traer a los élites aquí. Y a mí eso me pareció muy bonito. En plan, no, te tienes que ir a entrenar a Estados Unidos, tienes que hacer tal. Y la familia decidió que uno de los cores de por qué Nadal es tan bueno es porque estaba rodeado siempre de su familia.
Gente sencilla, y es que sí... Sí.
Yo no lo conozco. Ojalá algún día se venga, pues nos escuche y se venga aquí a charlar porque sería la hostia. No sé, no creo que pase, pero bueno, por pedir no vamos a ir más allá. Hemos visto evolución, equipo, facturación. Entramos en la parte de nicho. Empecéis en un nicho pequeño y ahora estáis intentando derivarlo a no solo una marca, sino hacer que esas marcas atractivas que podéis ir sacando dentro de la marca matriz lleguen a más nichos. ¿Cómo lo estáis haciendo?
A ver, nosotros, mis padres, cuando hacemos inventario de la tienda, hay que decir que sigue siendo una tienda de calculadora Casio y recibo, no está nada informatizado todavía hoy. Uh-huh. No hemos conseguido...
Dejadlo así, tío. Dejadlo como algo bonito, en plan, esa parte ahí y luego la parte...
Se puede dejar bonito con los muebles estos de madera hace 40 años.
Sabiendo cuál es el stock,
¿no? Sabiendo cuál es el inventario, ¿sabes? Pero bueno, esa es una pelea que la doy por perdida.
Marcas, ¿cómo evolucionas esa marca?
Teníamos 12.000 productos, entonces, que cubrían un poco todo el espectro de lo que es las manualidades hasta las bellas artes. Y empiezan a funcionar las manualidades a tope, ¿no? O sea, nos damos cuenta que hay un mercado o una oportunidad mayor en la parte de manualidades que en la de Bellas Artes, y empezamos un poco a crecer y a meter producto y a seguir metiendo verticales dentro del mundo de las manualidades, que es un espectro que cubre, que nosotros no llegamos hasta ahí, pero llega hasta el mundo de la tela, de la lana, de la costura, hasta el mundo de las maquetas. O sea, es un espectro bastante, bastante grande, ¿no? Y nada, empezamos a meter producto a casco porro, nos damos cuenta que en ese long tail de tener muchas referencias aportamos una parte de valor porque la gente quiere llegar a más productos y nada, así...
¿Cómo deriváis de la marca que sois ahora? Has dicho antes, la voy a quemar, la voy a quitar. Sí. ¿Cómo vais a hacerlo?
A ver, el problema que tenemos es que nos encontramos nosotros en 2015, nos dimos cuenta que si queríamos crecer a los ritmos a los que queríamos crecer había que salir de España. Me arrepiento realmente de no haberlo hecho antes, pero no entiendo por qué no internacionalizamos antes. Entonces, 2015 nos dimos cuenta que con un nombre en español era muy difícil internacionalizar el proyecto. Mm. ¿Vale? Entonces, ahí nace Craftelier como marca, mezcla de craft, atelier, taller de manualidades, inglés con francés, y lanzamos el proyecto en francés, inglés, euros y libras. Que por cierto la web que más tira es Inglés Euros, que no iba a ningún mercado, que es una web neutra que era básicamente para cubrir el resto de Europa, ¿no? Entonces nace esta nueva marca Craftelier y con el tiempo pues se ha comido a mi tienda de arte porque el 80 y algo este año se acercará al 90% de facturación, lo hacemos fuera de España, ¿no? Bueno. Entonces de ahí nace pues, la necesidad de Craftelier y ahora nos damos cuenta en este proceso de marca. Estamos hablando en la previa de Soluble, que tenemos a Isma, amigo común. Nos damos cuenta que hay un problema de marcas. Mi tienda de arte o Craftelier como marca, pues es una marca más cookie, enfocada al mundo de las manualidades, 80 y pico, 90% público mujer, y que hay todo un segmento que se nos está yendo de ahí, que es todo el mundo de las bellas artes, desde el aficionado al más artista, profesional, claro. Artista de toda esta parte, que con este lenguaje un poco, con esta imagen, con esta identidad un poco más cookie, más rosa, más
femenina,
creativo, femenino, no llegamos, ¿no? Entonces, creamos una marca nueva que va a nacer en los próximos meses, que se llama Artem, que viene de Artem del latín, y además nos hemos calentado para salir físico y digital a la vez.
Vale.
Sí.
Y eso es uno de los motivos de los por qué vienes a Madrid, sí. Entiendo, ¿no?
Sí, tenemos una maravillosa obra.
¿Dónde es?
Entre Plaza Mayor y Tirso de Molina, en un espacio, la verdad que bastante chulo, es un edificio del siglo XIX, tenemos un localazo de 1000 metros, vamos a hacer un proyecto, yo estoy muy ilusionado porque es un proyecto que va a mezclar también hostelería con la parte de retail. Queremos ser un poco pues ese punto de encuentro de los artistas en Madrid, pues con una parte de bar-restaurante y una tienda bastante, bastante potente, bastante grande, que no hay muchas en Europa de este tamaño.
Qué interesante. Todo el mundo pivota del e-commerce al físico, la mayoría de las veces, ¿no? Que hablaban Nacho y Luanana, ahora están en 12, 15 puntos. ¿Vosotros vais a buscar esos objetivos? ¿O con una tienda, o dos tiendas en este caso, creéis que es suficiente?
De este tamaño no entran muchas tiendas. 12, 15 es imposible. En España pueden entrar 3, 2, 4.
Capitales.
Entiendo. 2 seguro. De hecho, en cuanto...
2 eso significa que ya tienen los pliegos del proyecto y todo.
No, 2 significa que... A ver, alguien me cuestionó un día. Si estás lanzando este proyecto, ¿por qué no preparas el playbook completo para estandarizar, ya que te has metido en una consultora retail, ya que estás haciendo todo, para estandarizar y que cuando tengas que replicar y hacer otro sea muchísimo más fácil? Entonces estamos haciendo todo para que el día en que le demos al play estén los euros en la cuenta bancaria de lo que cuesta esto, que tiene 7 dígitos, podamos replicarlo sin todo el arduo esfuerzo que ha sido este primer proyecto, o está siendo, perdón, este primer proyecto.
Qué interesante. En todas estas tiendas, o cuando haya más, si hay más, la parte de referencias es clave, ¿no? Tenéis ahora mismo, has dicho, 80 y pico mil referencias.
Activas 85 mil.
¿Cuántas de esas son marca propia y cuántas son...?
Marca propia en facturación se acerca al 20%. Sí. En referencias hemos pasado las 1.500, nos saldaremos 1.600, 1.800, una cosa así. No sé exactamente cuántas, pero sé que yo miro más bien el ratio de euros
vale.
que de número de referencias. O sea, yo no tengo un objetivo de hecho, no nos planteamos un objetivo de hoy, hay que sacar...
¿No hay que eliminar las marcas?
Hay que... No, las marcas no hay que eliminarlas nunca.
Vale.
Es el yo, desde mi punto de vista, es el cliente el que tiene que elegir.
Vale.
O sea, a mí la imposición del de Mercadona...
Te voy a poner el ejemplo, exactamente.
Exacto. Yo creo que es el cliente el que tiene que elegir. Porque además, cuando le das al cliente a elegir, primero le das la opción de que compare con otros sitios y que compare el producto, llámalo original, o el producto brandeado de marca del de la marca blanca.
Bueno.
Y nosotros somos de la idea de elegir, evidentemente.
¿Qué márgenes hay en marca propia o versus marca, vender otras marcas?
En marca propia estamos cercanos al 70, 60 y largo,
¿vale?
70. Y en marcas de terceros, puff, es que tenemos desde productos electrónicos, que es un plotter de corte para hacer manualidades, con márgenes de electrónica.
¿Vale? Eso es mucho o poco, ¿no?
Eso es electrónica, pues cercano al un dígito, pero...
¿Sí?
Sí, o sea, de un solo... Sí, son márgenes pues muy, muy... La electrónica tiene márgenes muy bajos. De hecho, son dos dígitos bajos, diríamos.
Vale.
Hasta, pues la media está en el 40 y largo 50% de margen.
Qué bueno. ¿Vosotros también vendéis en Amazon?
Sí.
Sí.
Me retracto de haber dicho muchas veces nunca vender en Amazon, pero sí. Sí.
Claro. ¿Y hacéis la distribución desde vuestro almacén?
No, utilizamos logística de Amazon. Lo que pasa es que tenemos, creo que sobre 4.000 referencias cargadas en la plataforma de las 85.000 que tenemos.
Bueno, es un porcentaje muy bajo, ¿no? Al final tiene todo sentido.
Tenemos superas los algunos top ventas que tienen sentido porque ya están listados en Amazon.
Claro.
Y bueno, nos aportan volumen.
¿Vendéis con la marca en Amazon o habéis creado otra marca?
Tenemos dos proyectos en Amazon. Nuestra marca propia, que hay publi a tope,
¿vale?
¿Vale? O sea, es una estrategia que es core. O sea, yo creo que cuando generas en un proyecto como el nuestro, al menos, generar branding también dentro de Amazon, yo creo que a medio plazo es cliente que en una parte se te va a derivar, una parte importante se te va a derivar a la web. Y en marca de terceros, pues es reventa de productos de terceros, que ya sabes que es buy box, precio, y no hay, y no hay más. O sea,
ahora entramos a precio, si quieres, porque me parece muy interesante. Yo miraba el otro día la web y aún así que yo me perdía, ¿no? Entre tanto producto, pues claro, no sabía muy bien qué estaba buscando. Por eso me estaba perdiendo. Digo, yo nunca he utilizado este tipo de productos. Si es en moda o en tecnología, creo que lo tengo más sencillo. ¿Pegarte con otras marcas a precio? Por ejemplo, en el sector bici, en el sector zapatillas de correr, que a lo mejor es el que yo controlo un poco más, hay un montón de opciones de si esta empresa baja el precio, nosotros también bajamos. ¿Vosotros cómo gestionáis eso? No siempre vais a precio, me has dicho.
Pero mira, y es que yo te lo he escuchado, tú eres también usuario de Pegasus.
es que se lo ves lo mejor.
Sí. Tú
ojo,
vas buscando...
como Nike patrocine esto algún día, ya verás, Víctor, a ver
sería
qué pasa.
La leche, ¿eh?
Sería la hostia.
Tú vas buscando un modelo concreto... sabes si es para asfalto o para trail, y dentro de eso pues vas eligiendo modelos, colores, bla, 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 pero eres cliente de esa marca, de ese modelo, entonces la web acaba siendo un poco un commodity, ¿no? En nuestro caso lo que pasa es que justo por este, o sea, yo creo que el valor que aportamos es, por un lado, el long tail que tenemos, 85.000 referencias, muchas de ellas de ultra baja rotación, y que el pedido promedio acaba siendo de unas 10 referencias por pedido. Entonces, conseguir hacer esa cesta de muchos productos, lo tienen todo de este mercado, además es donde aportamos el valor y donde hace que haya una brecha de entrada al que quiera realmente competir en serio, tiene que tener mucho catálogo y mucho producto de todo.
Y envío único.
Envío único, sí, sí, sí.
Eso para mí es clave. Yo me obsesiono muchísimo las pocas veces que he comprado en Amazon, que hago mis dos pedidos, o sea, hago dos productos al mismo pedido y me llegan dos pedidos, me enerva. O sea, es algo que no me
es
gusta.
El modelo de ellos, al final, multi-fulfillment, centros diferentes y no saben dónde van a tener el stock y les es más barato sacarlo desde el centro donde lo tengan que juntarlo y hacer esa combinación de los dos pedidos. Nosotros tenemos un único almacén, así que todo sale de un solo sitio.
Hablamos del almacén. ¿Cómo habéis montado eso? Yo he visto alguna foto, algún vídeo, incluso, es una auténtica locura.
Bueno,
escuchar la frase, te oriento un poco porque me parece muy interesante. Escuchar la frase que dijiste, que parte de nuestro beneficio también viene a la hora de preparar el pedido. La gente cuando tiene un e-commerce, la mayoría de los e-commerce de nuestro tamaño, o sea, tamaños más grandes, también lo tienen subcontratado normalmente y hay un coste de coger producto A, producto B y llevarlo a un packaging, meterlo y poner la pegatinita para que pase el repartidor. ¿Vosotros ahí es core en el negocio o no?
A ver, vosotros, por ejemplo, en Minimalism tenéis escenarizada la logística porque doblar una camiseta de Minimalism y doblar una sudadera de
Blue Banana
es exactamente lo mismo, y preparar el pedido a nivel operativo es muy similar.
Uh-huh.
Cuando yo te digo que tenemos 85.000 referencias, que hay producto de 80 centímetros de largo y hay producto de 85-90 céntimos de PVP y es una hojita, hace que la preparación de pedido sea
una locura.
Una locura. Y tú sabes que todos estos operadores logísticos cobran un coste por pick, ¿no?
Claro.
Entonces, a nivel de costes es inviable. O sea, en mi sector es completamente inviable. Entonces, empezamos a hacer investigaciones y nos dimos cuenta, oye, aquí hay que hacer automatizaciones, hay que hacer cosas para que esto sea realmente rentable. O sea, yo no me creo que no pueda ser rentable vender nuestros productos a través de Internet, ¿no? Entonces, empezamos haciendo automatizaciones más desde el punto de vista del hardware, ¿vale? Uh-huh. Es decir, de lo que son equipamientos de robots, de cintas transportadoras, de almacenes verticales que te ayudan a la preparación del pedido. Y en los últimos años, y sobre todo en el último año, lo que nos hemos dado cuenta es que la capa más importante es la de software, es la de la inteligencia, la vinculada a la manera en la que yo hago las operaciones dentro de mi propio negocio. Hemos tenido dos fases. Una fase donde SGA, un software de gestión de almacén de terceros, entonces tú te adaptas a cómo te dice otro que tienes que operar tu propio negocio, que esto es lo que pasa en casi todos los temas de software de terceros, a internalizarlo. Tenemos un equipo de IT de 11 personas que una parte importante de los recursos va al desarrollo de software propio. Entonces tenemos toda una capa tecnológica en almacén adaptada a cómo nosotros queremos hacer los pedidos, ¿no? Porque el problema no es que tengas que preparar 1.000 pedidos, sino que tienes que mover 10.000 unidades de todos los días. Y ahí es donde o le pones una capa tecnológica muy potente o petas. De hecho, nosotros hemos petado en varias ocasiones de pasarlo muy mal.
¿En un Black Friday? O sea, ¿a diario son 1.000 pedidos?
En temporadas bajas estamos unos 700, una cosa así, 800. Y en un Black Friday,
pico?
¿Qué?
¿En temporadas pico?
En un Black Friday, a ver, es que en un Black Friday produces menos de los pedidos que vendes.
Claro.
Entonces, me parece que el pico de producción de almacén lo tenemos en 2.000 y poco pedidos día. Lo que hacemos es tres turnos, lunes a domingo, 24/7 y, bueno, personas al final.
Claro, al final es más equipo todavía. En la parte, otra de las cosas que escuché es que vosotros en COVID normalmente la gente estaba replegando velas y vosotros empezasteis a fichar gente porque necesitabais más equipo todavía. ¿Empieza el COVID y qué sensación os da a vosotros a nivel de ventas?
A ver, lo primero, la primera semana del COVID en España fue horrible, o sea, fue muy mala. Fue cuando se decía, pues es que el repartidor te puede traer el COVID a la puerta y, bueno, toda esta parte, y ya no hay que exponer a la gente a que se, bueno, toda esta parte, esto duró una semana, 10 días, pero a la vez que estaba pasando esto, Italia, que ya había explotado el COVID antes, las ventas empiezan a reventar para arriba. Entonces decimos, bueno, lo normal es que cuando pase una fase inicial del confinamiento, que solo iba a ser de dos semanas, lo normal es que esto recupere y vuelva, incluso crezca, porque la gente necesita hacer cosas.
Claro.
Y fue tal cual. A las dos semanas hubo un lunes, justo dos semanas después, donde contratamos a 12 personas de TT, porque no daba, o sea, realmente no dábamos abasto.
Qué interesante. Me apetece sacar el tema de las referencias. ¿Cuántas referencias iréis metiendo más o menos al año?
Sobre 1.000 al mes, más o menos.
¿Nuevas? 1.000 al
mes. Sí, sí.
¿Cómo se gestiona esto a nivel de proveedores? Porque en Minimalism, que tenemos 5 proveedores o 6 proveedores, cada uno en una ubicación de Portugal, entonces es como, vale, tengo que hacer procesos de pago, cartas de confirming, etcétera. ¿Cómo gestionáis esto vosotros?
Tenemos, o sea, hay como tres áreas en el mundo. Tenemos proveedores europeos, tenemos proveedores americanos y proveedores chinos.
Uh-huh.
Tenemos un almacén que nos consolida mercancía en Ningbo, China, y otro en Florida, en Miami. Lo que hacemos es, dentro de Estados Unidos, todos los proveedores les consolido la mercancía dentro de Florida y dentro de China todos se los consolido en Ningbo. Esto ¿qué consigo con esto? Que al final nosotros sacamos los contenedores completamente que no entran en un alfiler, todo para nosotros, multiproveedor, multireferencia, y todos llegan a León de manera directa, ¿no? Y luego, pues en Europa, pues ya sabes, al final pues podemos mover desde algún proveedor que le compras un tráiler hasta uno que te envía dos cajitas 10 kilos, ¿no? O sea, tengo proveedores de 300 euros al año y tengo proveedores de 4 millones de euros. O sea, hay un espectro
muy interesante.
Muy variado, ¿no? De tipología de proveedores. ¿Cómo se gestiona? Pues ahora mismo justo estamos trabajando en integrar toda esa parte de capa de software. Tenemos Power BI, ¿vale? Power BI y mucho Excel.
Mucho Excel. Qué interesante. Nunca lo creí que iba a ser Excel. Si nos centramos, alguien que nos esté escuchando y diga, ¿cómo apalanco mi negocio? ¿No tenéis financiación? Entiendo que con proveedores tendréis pagos a 60, 90 días.
90 no me suena, ¿eh?
¿90 te suena? No. Qué bueno.
No, casi todo 60. O sea, en Europa 30 a 60 y fuera de Europa a nada.
No, en China te cobran antes de que salga. Siempre.
Yo digo a menos 30 o a menos 90. ¿Qué? A menos 90 porque pagas y luego empiezan a fabricar.
Mínimo 50%.
Sí. Bueno, 30. Hay algún proveedor con el que ya tienes mucha relación que pagas en el momento en el que te saca el BL, la carta de para que le haga el tele-release y esa mercancía se pueda liberar, pagas, ¿no? Pero la mayoría pagas 30, 50 en adelantado. Bueno, pues al final endeudamiento, líneas de crédito bancario, es que no hay otra opción.
¿Y cuánto stock podéis tener a nivel de euros?
Cerca de los 5 millones, 4.700, una cosa así.
5 millones estocados.
Sí.
¿Eso te genera algún tipo de ansiedad?
La llevo mejor.
Ahora, yes.
Sí. Ha habido momentos donde ha habido momentos donde ha preocupado. Al final, bueno, te das cuenta que estás en ratios de retail para facturar, esperamos este año hacer en torno a 30 millones, pues tener 4.700 tampoco es una
locura. No es una locura. No.
Sí.
De hecho, sería un buen ratio. O sea, sería un ratio muy positivo.
A ver, tenemos productos que en 3-4 semanas están fuera del almacén, entran y 3-4 semanas están fuera, y tenemos productos de marca propia que están 9 meses, 12 meses.
Claro.
Entonces, el espectro es muy variado.
Todo lo que me está diciendo me lleva a otra teoría que siempre tengo, que defendemos en este podcast, que la gente no tiene idea de nada. Cuando tú empezaste, todo era campo, nunca mejor dicho, en León o en Castilla, pues ese símil puede ser interesante. ¿Cómo te formas en este tipo de cosas? Porque los que nos hayan escuchado hasta aquí han entendido que nace de una tienda pequeña, te inicias en el e-commerce, 12 años en el e-commerce, montas tu propio almacén, abres mercados, potencias los mercados hasta pasar esa facturación que en España solo sea un 20%. ¿Cómo te llegas a formar en esto?
Bueno, yo soy un gran consumidor de podcast, he sido mejor lector de lo que soy y charlando con la gente. Yo soy de los que aprendo de una conversación, aprendo de una visita a un almacén. Por ejemplo, toda la automatización del almacén, nosotros no hemos contratado a ninguna consultora, nos lo hemos hecho nosotros a pelo, a base de visitar almacenes, de ver muchos vídeos de YouTube, de ver soluciones logísticas y de visitar otros almacenes, de entender cómo otras personas en otros sectores son capaces de solventar ciertos problemas. Y yo siempre digo que lo digo aquí, lo he dicho muchas veces, las puertas de mi almacén están abiertas a quien quiera visitarme. Este viernes vienen de un e-commerce. A quien quiera visitarme, porque a mí me han abierto las puertas de tantos sitios y yo he aprendido tanto visitando otros sitios, visitando otras empresas. Entonces, pues así. Y cuando hay determinadas capas de conocimiento donde te requieren estudiarlo, pues por ejemplo, una PIG, una cuenta de pérdidas y ganancias, un balance. Pues eso he tenido que estudiar lo que era porque yo recuerdo la primera vez con el asesor, ¿no? Esto es una amortización. Y digo, ¿eso qué es? Pues ese tipo de cosas te toca formarte de manera un poquito más reglada. No he hecho ningún máster ni ningún MBA, pero formarte un poco, leer y demás, ¿no? Y el resto de cosas, pues a base de, ya te digo, de
prueba y error.
Sí, bueno, hay una, evidentemente. Yo soy de los que cree que de los errores es de lo que muchas veces de los que más aprende, ¿no?
Uh-huh.
Porque eres capaz de entender qué disparador fue el que hizo que el proyecto fracasase o una parte fracasase por algún motivo, pero se aprende quizás eso más del fracaso que del acierto.
Qué bueno. ¿Cómo hacéis para captar más nichos? Quiero decir, empiezas en un nicho, ¿tenéis pensado ir a otro tipo de nichos, como has dicho, maquetas, o sea, más llevarlo al entretenimiento de hogar?
Bueno, ahora estamos muy enfocados en esta marca nueva que es Artem, en el mundo de las bellas artes, cubrir todos los efectos, o sea, todo el espectro del mundo de las bellas artes, desde el niño que empieza a dibujar o a pintar con una pintura de dedos, hasta el artista profesional que quiere un producto top premium o el artista urbano que quiere spray para hacer obras de gran formato, ¿no? Ese es el siguiente mundo que queremos cubrir bien. Ya tenemos unas 15.000 referencias, pero al menos habrá que doblar o triplicar esa cifra en el próximo año, año y medio, para realmente cubrir profundamente bien toda esta parte.
Si te piensas en futuro, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tanto a nivel de negocio como a nivel personal?
Uf, tampoco soy una persona que mire mucho, o sea, me gusta más vivir no pienso muy a medio o largo plazo. Tampoco es que viva con un objetivo, obsesionado con una cifra, esto lo tengo que poner en esta facturación y hacer tal. Estoy obsesionado por crecer, por supervivencia, porque creo que en los proyectos digitales, para que sobrevivan a medio plazo en un ecosistema tan competitivo, o escalas y tienes volumen y demás, o estás bastante fastidiado. Y luego porque o funcionan los negocios muy pequeñitos, donde está todo muy controlado, donde hay bastante multitasking, o los proyectos, en cuanto empiezan a escalar, entras en un bucle infinito donde necesitas seguir escalando para que esto a veces tenga sentido, ¿no? Uh-huh. No me planteo dónde lo veo. Yo en lo personal, mientras me siga sintiendo motivado, porque el lunes me mole tanto como me mola ahora llegar a la oficina y ver que todo funciona y tal, no sé qué, que hay retos y cuestiones por solventar, que hay proyectos, que hay emprendimientos dentro del propio emprendimiento, pues yo voy a seguir vinculado a esto, ¿no?
Hay una cosa que me has comentado que me parece interesantísima, que es, a mí el producto me lo dieron, entre comillas, ¿no? En plan, yo quería montar cosas, vienes de montar cosas en México, llegas a intentar echar un cable en casa, si no fuera este tipo de productos, ¿qué te gustaría vender? ¿En qué te meterías?
Mira, lo que más me mola de lo que hacemos es que tenemos entre manos un producto que a la gente le apasiona. O sea, yo vería muy difícil, sobre todo porque a mí el mundo del marketing me gusta mucho, y tocar producto que le mueve sentimientos a la gente, o que es decir, tú no vas encantado a comprarte unas ruedas para el coche.
No, nunca. No tengo coche, de hecho.
Te iba a decir, me suena haberte escuchado que no tienes coche. No es una cosa, me vería muy difícil vender cosas que no mueven un poco la fibrilla a la gente, ¿no? O sea, claro. O a nivel de valores, o a nivel de creativo, o a nivel de pasión por la marca, lo que sea, ¿no? Tengo la suerte de que yo no soy usuario del producto, yo no pinto, no hago nada, pero o sea, no hago nada, eso suena muy mal.
No, joder, lo está montando el proyecto. Sí.
Pero sí que me gusta mucho que, joder, a la gente le apasiona este sector, y a nivel de marketing se pueden hacer muchas cosas cuando a la gente le...
¿Cómo recibís ese feedback? ¿Es vídeos, comentarios, redes sociales? O...
Las redes sociales al final, bueno, somos muy activos. Yo siempre digo que tratamos de darle mucho amor a la gente, de interactuar mucho con... Que sea una marca no solo que habla en un sentido, o sea, sino que hay una conversación bidireccional con los usuarios, no siempre en nuestras publicaciones, sino que a veces hay que generar conversaciones también en las publicaciones, en las fotos de Instagram, en los vídeos de nuestros usuarios y de nuestros clientes, porque bueno, yo creo que las marcas tienen que expresarse no solo dentro de su propio canal, ¿no? Entonces, bueno, sí, somos muy activos.
¿Cómo habéis evolucionado esa parte de marca? Porque al principio entiendo que era muy lo que tú en tu familia tenías en la cabeza. Ahora el equipo entiendo que llevará mucho más cargo de hacia dónde queréis derivar todo. ¿Cómo has visto ese proceso de evolución?
A ver, al final, cuando vas creciendo, vas delegando ciertas cosas, van creciendo también los perfiles que están en torno a ti, y vas eso delegando ciertas tareas, ¿no? Todo pasa al final por cuánto maduran o no los equipos, ¿no? Nosotros empezamos, yo recuerdo
Yo la primera campaña de Facebook la has hecho tú, seguro. Okay, ¿no?
Evidentemente, claro, claro. Evidentemente. Y la primera de AdWords, que confundí presupuesto con CPC.
Eso le pasa.
Puse CPC 3 euros.
Ah, muy bien.
Sí, sí.
Y tú ves, esto no funciona.
Entonces, bueno, o sea, sí, al final empiezas haciendo todo, tocando todos los palos dentro de la propia empresa y bueno, es el equipo el que tiene un poco que ir cogiendo esas riendas y uno como CEO, como líder del proyecto, ir delegando ciertas áreas, ¿no? Yo creo que es un poco, va implícito en el propio hecho de madurar como proyecto y madurar también como empresario, como directivo, ¿no? Porque al final, pues, joder, pues ya estamos en una dimensión donde esto no es una startup, ya se acabó el buen rollismo, o sea, es una empresa con sus áreas, con sus responsables por cada área. Y a mí me pasa, me cuestiona a mi pareja muchas veces, me hace preguntas y te digo, ustedes, que no sé, o sea, sé que esto se hace en no sé qué área o sé que esto pasa en determinado equipo, pero o que no entiendes cómo es el proceso de cómo se está haciendo determinadas cosas dentro de tu propio negocio. Sabes que está funcionando, pero llegas un poquito a desconectar, ¿no? De determinadas, porque no puedes bajar, ¿no?
Claro.
Tan abajo a veces, ¿no? Y porque yo creo además que es que hay que dar independencia a las personas para que crezcan, para que evolucionen, para hacer micromanagement es un error si quieres que el proyecto siga escalando, ¿no? Y tienes que dejar a las personas, ¿no?
Bueno. Nunca pregunto esto, pero me parece muy interesante saber cómo es tu día. O sea, ¿a qué hora te levantas? ¿Qué haces? No me hace falta que me digas qué comes, ¿eh? pero ¿cómo gestionas un día?
No soy vegano.
Yo vegetariano.
No, tampoco. No. El león es duro, ¿eh? Es
difícil. El Segovia es dificilísimo.
El Segovia también.
El Segovia es dificilísimo. Ya. Sí.
Bueno, pues he hecho muchos cambios en los últimos años. Por ejemplo, ahora solo voy a la oficina por las mañanas. Uh-huh. Me gusta levantarme pronto, voy a la ofi, corro a las 5. No, es broma. No.
Estoy totalmente en contra de esas mierdas, ya te lo digo.
No, pero bueno, me levanto a una hora decente, 7-8 de la mañana, voy a la ofi, dejo que hagan con mi tiempo por la mañana lo que quiera la gente, porque quiero decirte que te ponen muchas reuniones, historias, o sea, casi la mitad del día o más lo pasa reunido con diferentes equipos o lo que yo llamo, hay veces que digo, joder, si son las 12 de la mañana y no he salido del office, he empalmado un café detrás de otro, ha ido pasando gente, ha ido hablando...
Recursos humanos.
Ha ido hablando con los diferentes responsables de los equipos y de las áreas, has empezado a tener micro reuniones no formales, pero no has hecho otra cosa, ¿no? Y bueno, me gusta comer en casa, comer con mi pareja, tratar de tener un poco de tiempo para mí y paso la tarde pues entre que salgo a correr o voy al gimnasio y sigo trabajando por la tarde en casa. Esa es más o menos mi rutina diaria. ¿Cuál es la verdad? Que al final la empresa invade el día a día, o sea, invade la vida personal a todos los niveles.
¿Cómo lo lleva tú? Además, en un proceso de evolución como el que hemos comentado.
Yo creo que uno va viviendo diferentes fases. Uh-huh. Es como una relación sentimental donde hay momentos que tu nivel de pasión o filiación por la empresa cambia en función de las cosas que van pasando, ¿no? Pues yo he vivido fases, o sea, hay fases más high, más abajo, donde pues también depende mucho tu energía vital, cómo va el proyecto. Un tema que me he dado cuenta es que a veces los emprendedores cometemos el error de sentirnos emocionalmente como se siente nuestro proyecto. Y es una cosa...
Buah.
Que es brutal y que nos pasa.
Yo tardé en romper esa barrera. No sé si la he roto, no te digo más. O sea, la gente no se entienda, significa que el día que facturas poco estás hecho una mierda.
Exacto.
Y el día que facturas la leche te sientes un genio. Y sales a la calle y tu vida es igual. O sea, quiero decir, sales a entrenar, no sales, sí, sí. O sales a tomar toda la cerveza con tu pareja o con quien sea. Yo he tardado muchísimo en poder diferenciar eso.
A lo mejor no tanto en el día a día de hoy vendí más menos, pero los proyectos viven fases, ¿no? O sea, hay fases donde dices, joder, estos meses vamos bien, se están saliendo las cosas, vamos evolucionando, hay muchos proyectos, pero hay veces donde se atascan más las cosas y uno pues comete el error de sentirse como su propio proyecto, ¿no? Al final eso, pues he vivido muchas fases y uno va madurando, avanzando, evolucionando. A ver, también a mí me pasa una cosa. Yo empecé esto con 22, 23 años. Entonces, digamos que me he formado o he evolucionado como persona dentro de la propia empresa. Entonces,
¿te han hecho alguna oferta para contratarte fuera de algo de entorno familiar?
No, no, lo que sí han hecho es evidentemente ofertas por la empresa. Muchas veces recibimos muchos contactos, eso sí que...
¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿O?
Yo creo que estamos abocados antes o después a hacer algún tipo de salida, ¿no? Uh-huh. Al final, bueno, la empresa va bien, es rentable, EBITDA positivo, tenemos un buen EBITDA además, pero se mete hasta el último euro dentro de la propia empresa porque, o sea, crecer come muchísimos recursos, ¿no? O sea, claro. Crecer es una máquina que come, ¿no? Entonces, pues por un lado, no tenemos ahí un patrimonio que está, hay un all-in, como en el póker, todo metido en la propia empresa. Entonces, hay una parte que dices, joder, me gustaría sentir un poquito de respaldo económico, decir, hemos hecho todo este esfuerzo y sé que más o menos económicamente la vida la tengo solventada. Yo hoy no la claro. tenemos solventada. O sea, no hemos conseguido hacer, pues eso, pues tener un poquito de ahorros en la cuenta bancaria, ¿no? Entonces hay una parte que dices, a lo mejor si le doy una salida parcial o algo, pues...
¿Qué no. tipo de fondos o qué tipo de empresas compran empresas como la vuestra?
Al final, nosotros tenemos una empresa... O sea, yo creo que las empresas tienen dos salidas. O el mundo del capital o el mundo industrial. Esto es así, no hay más. Uh-huh. O sales, es decir, cuando haces una venta o sales de cara a alguien que te valora o te mide por tu capacidad de generar caja
pasta.
Y pasta, claro. básicamente. O sales por una empresa que te valora también por eso, pero que tiene un fit o un match o un encaje con su modelo
de negocio,
sí. por lo que sea, por un nivel estratégico, por un nivel de marcas, a nivel de lo que sea, ¿no? Son las dos salidas que hay. Es que no hay más, ¿no? Y nosotros, pues, como empresa, pues podríamos tener encaje en cualquiera de los dos. ¿Cuál es la realidad? Que posiblemente el mundo del capital te valore mejor que un socio industrial que no siempre tiene un match a veces perfecto, claro. o a lo mejor pues no hay socios industriales de un tamaño que nos puedan... Entonces, bueno, no sé.
Aunque seáis vosotros el socio industrial que termina comprando algún proveedor.
Bueno, el crecimiento inorgánico nos lo hemos planteado, ¿eh? O sea, sí que es claro. sí que hemos tenido sobre la mesa alguna... Hemos analizado en alguna ocasión algún proyecto y no es algo que busquemos activamente, pero bueno, es una manera de crecer y de tener también microemprendimientos y proyectos dentro del día a día, ¿no?
Hablando de crecer, y ahí cerramos el podcast aquí ya, cuando alguien empieza a crecer como lo habéis hecho vosotros, ¿qué recomendación le puedes dar a alguien? Partiendo de la base que las recomendaciones para mí son muy complicadas darlas porque nos falta contexto, pero algo que tú a nivel personal hayas vivido y digas, esto te puede ayudar, esto te puede hacer crecer.
Pues mira, Pepe, yo lo que puedo decir es qué cosas nosotros hicimos mal, por ejemplo, que a mí me hubiera gustado haber hecho de manera diferente. Tuvimos un pésimo control de las finanzas, ¿vale? O sea, nosotros, pues bueno, había o no había dinero en la cuenta, era en la única métrica, ¿vale?
Vale.
Entonces, en general, buscar a alguien que te ordene financieramente, que te ayude a tener una estructura financiera un poquito más lógica, me parece importante.
¿En qué año fue esto?
Tardamos, ¿eh? Nosotros tenemos director financiero desde hace un año y medio, ¿eh?
¿En serio?
Ya facturábamos un montón de...
O sea, ¿estáis por encima de los 10 o 12?
No, estábamos por encima de los 15 kilos cuando fichamos un director financiero. Lo hemos hecho muy mal. O sea, que nosotros hemos llegado hasta aquí, hemos hecho cosas bien, pero hemos hecho cosas muy mal.
Claro.
Por ejemplo, tardamos, hasta hace 2 años y medio no teníamos un director tecnológico. Pero es que no teníamos ni un solo perfil tecnológico. Teníamos N.000 consultoras... que te sacaban las perras, claro. que no te hacían las cosas bien y que no entendían lo que necesitábamos como clientes, ¿no? Yo me arrepiento de haberme formado más. O sea, nosotros empezamos sin un modelo de negocio, sin un plan, sin un business model canvas, sin entender cuál era nuestra propuesta de valor. Un grave error, definitivamente. Yo, si tengo que empezar de nuevo, me formaría más y hay determinadas cosas que cuidaría. Por ejemplo, pues las operaciones, la tecnología, las finanzas. Yo creo que son cosas que a la gente le insto a que las cuide, ¿no? Y luego, como recomendación, que balanceen la humildad con decir, esto es lo que tenemos, pero también a veces como creértelo un poco, ¿no? Tienes que balancearlo del otro lado porque a nosotros hemos cometido muchos errores por pensar que no podemos, somos muy pequeños, venimos de un pueblo, vendemos manualidad, vendemos pinturita, como nos han dicho muchas veces. Entonces, como que también el producto no hace que pues la banca o los proveedores o los candidatos a entrar se lo crean, ¿no? Entonces, a veces viene referenciado porque tú mismo no te lo crees. Entonces, claro, mi consejo es, pues sí, humildad, pero joder, también tienes que ver lo que estás construyendo, lo que tienes, por dónde van las cosas, cómo evolucionas, pues con naturalidad, porque si no puede ser que estés tú mismo infravalorando lo que tienes entre manos, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Y en general yo creo que eso, y con esto acabo, solo se consigue con perspectiva. O sea, solo si tienes la capacidad un poquito de abstraerte, dar unos pasos para atrás y mirar lo que está pasando, pero yo creo que aplica para esto y para todo en la vida, no eres sino capaz de, o sea, si no tomas perspectiva, no eres capaz de entender qué está pasando, qué puedes hacer, por dónde evolucionar, por dónde van las cosas. A veces estás tan metido en el día a día, en obsesionado si la cinta de embalar se pone de la manera adecuada porque entonces el cliente lo abre por el otro lado. A veces te obsesionas con determinadas cosas que no te permiten ver, bueno, pues dónde están los problemas, dónde están esas áreas de oportunidad de mejora, ¿no?
Qué interesante. O sea, estoy totalmente de acuerdo con la parte de humildad y egos. Hay un ejemplo que a lo mejor a la gente que nos escuche le puede parecer interesante. Yo soy fanático del deporte, sé que tú también. De hecho, hemos compartido rutas alguna vez, sobre todo corriendo por Segovia. Y hay una frase que dicen que, no sé, o sea, Buenafuente la dice ahora parafraseo, pero también a nivel de deporte es, tú tienes que tener la humildad fuera de la pista o fuera donde estés compitiendo, pero un ego absoluto de que puedes ganar cuando entras dentro de la pista. Y creo que la combinación es preciosa. O sea, puedes ser muy buena gente fuera, pero en tu negocio, tú tienes que creerte tu negocio, tienes que ver las capacidades y tienes que sentir que puedes llegar a conseguir eso, ¿no? Y bueno, Fuente lo que decía es, algo de ego tengo que tener.
Es importante.
Porque si no tengo que salir a la pantalla todos los días, me van a ver millones de personas. Si no me lo creo yo, la persona que me vaya a ver no se lo va a creer.
Y a ver, es que el despertador suena muy pronto por las mañanas. Tú ayer te acostaste a las 3 de la mañana, la hora de llegar a la cama ya muy tarde. Son muchas horas del proceso de emprendimiento, son muchas horas de mucho esfuerzo, mucho trabajo. O tienes un cierto enamoramiento con tu proyecto, con tus ideas, con creerte que puedes llegar a lograr algo, hacerlo, o si no, es muy duro levantarse todas las mañanas, esforzarse, hacer ese entrenamiento que es salir todos los días a responder emails. Aunque sea, a levantarse un domingo por la mañana y decir, oye, tengo estas tareas que tenía marcadas para hacer en fin de semana, ¿no?
Eso es.
Complejo.
¿Cuántas horas echas a la semana?
Va por fases. Ahora estoy echando muchas. Con el tema de la tienda física estamos echando muchas. Y la marca nueva. Pero me gustaría aprender a ir moderando la cara de tiempo que dedico. Porque, como te decía antes, siento que la empresa invade mucho, invade totalmente mi día a día. Sí.
Bueno, aprenderemos a gestionarlo. Cuando tengas respuesta a eso, te animo a que vengas aquí y nos lo cuentes. Creo que es difícil hacerlo.
Es complicado. Complicado.
También creo que no pasa nada si no lo haces, siempre y cuando no te afecte.
El problema está en que yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que afecta. O sea, antes o después, no tener cierto balance o equilibrio en tu vida a nivel personal con los diferentes aspectos de tu vida, donde el trabajo y tu desarrollo profesional solo es una islita más. Pero totalmente, cuando te das cuenta, esa burbuja invade absolutamente todo lo demás y invade la familia, invade la pareja, invade al resto de las áreas de la vida, ¿no? Claro. Es que es complicado. Entonces, el genera un desequilibrio. Eso.
Yo siempre digo que tengo una pirámide que es vida personal, deportiva y profesional. Intento mantenerme en esas tres líneas y si alguna se tensa mucho, por ejemplo, ayer me acosté tarde, pues obviamente hoy no voy a poder entrenar mucho o voy a tener que dedicar menos tiempo a mi familia. Entonces, si a alguien le vale de algo, que sepa que nadie aquí lo sabe hacer perfecto. Porque muchas veces nos juzgamos también y decimos, no, esto lo está haciendo de puta madre, esto no sé qué. No, o sea, la gente está improvisando.
Sí, sí. El día a día es el que al final nos llevan. Parece que hay una estrategia a medio plazo, pero muchas veces no la hay. Hay algo de visión, pero muchas veces no lo hay. Y luego, a mí me parece también muy importante no creerte tus propios dogmas de fe. A veces uno piensa que uno es de una determinada... Tú dices, esa pirámide, ¿no? Pues claro, mejor esa pirámide mañana es un cuadrado o un pentágono, claro, porque hay más aristas que en las que les quieres dar un peso muy importante en tu vida, ¿no? A veces es no casarse con esa... Con ese dogma que dices, es que yo soy así, esto es lo que me viene bien. O sea, totalmente, las personas evolucionamos, ¿eh? No todo tiene que ser siempre exactamente igual.
Totalmente. Creo que es perfecto dejarlo aquí. Sí, en esa parte de evolución es donde está el crecimiento. Y eso aplica a negocios, a personas o a cualquier persona que nos esté escuchando. Yo lo dejo ahí. Sigamos evolucionando.
Gracias, Pepe.
Gracias a ti por venir, tío.
Sí, un placer.
Yo creo que dentro de un año y pico puedes volver.
Bueno, encantado de la vida de...
Además, como vas a seguir viniendo a Madrid, yo no sé si estaré en Madrid, pero de estar en Madrid lo hacemos. Y te cito a que la próxima vez que vayas a Segovia, no solo vaya, te pase una ruta para correr, sino que la hagamos juntos.
Hecho.
¿Te parece?
Hecho.
Y a ti que ha llegado hasta el final del podcast, creo que se me ha olvidado decir cuál es el patrocinador, que es el propio Minimalism. Estas cosas pasan. He dormido poco, entonces mi cerebro va dando saltos de vez en cuando. Si alguien quiere ropa para su empresa con su serigrafía, bordado, etcétera, que nos lo ponga. Y estamos en casa de Iberian Media, que se nos olvida decirlo, pero como se ve en TikTok y en ese tipo de cosas, tampoco pasa nada. ¿Algo más que añadir?
Nada, que muchísimas gracias, que es un placer, me he estado muy cómodo.
Me alegro un montón. A ti que has llegado hasta el final del podcast, pues cógelo, no lo hace falta que lo compartas por redes sociales, pero si es amigo o esa amiga que tienes tu WhatsApp, se lo mandas, a esa persona le estarás cambiando un poquito su aprendizaje y su día. Nada más, mil gracias.
A ti.